Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
En esta edición podrán escuchar: el canciller ruso Sergei Lavrov, de visita en Tayikistán, definió como alarmante la situación en Venezuela e insistió en buscar una solución negociada a través del diálogo nacional. Al pronunciar un discurso en un centro universitario de Dushanbe, Lavrov tachó de escandaloso que varios países extranjeros hayan reconocido al autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
Las declaraciones del ministro de
Carlos Pereira Mele, director de Dossier Geopolítico, nos comentó el asunto en cuestión desde Argentina. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, marcó el año 2021 como fecha límite para adaptar a las lanzaderas terrestres el misil de crucero naval Kalibr y un sistema prospectivo de misil hipersónico de gran alcance. Washington entregó a Moscú las coordenadas y la fecha de las pruebas del misil 9M729, el que a juicio de Estados Unidos viola el tratado INF. El embajador de Estados Unidos en Rusia, John Huntsman, escribió sobre esto en un artículo para el periódico RBK. El general mayor Vladimir Popov, piloto militar emérito de Rusia, destacó que si Estados Unidos hubiese estado interesado en la solución del problema, habría optado por un diálogo. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Damos comienzo a una nueva edición del programa El Punto que les ofrece Radio Sputnik desde Moscú.
Tema principal.
El ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov, de visita en Tayikistán, definió como alarmante la situación en Venezuela e insistió en buscar una solución negociada a través del diálogo nacional. Al pronunciar un discurso en un centro universitario de Dushanbe, la capital tayika, el jefe de la diplomacia rusa tachó de escandaloso que varios países extranjeros hayan reconocido al autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
También es alarmante el rechazo a las iniciativas que buscan establecer un diálogo nacional, la única vía para resolver los problemas actuales, según nuestra convicción. Estas iniciativas son descartadas, suplantadas por otras para implementar un cambio de régimen.
El ministro resaltó la necesidad de encontrar una solución negociada a la crisis en Venezuela.
Sostenemos que la única manera de superar esta crisis es lograr que el gobierno y la oposición se sienten a la mesa de negociaciones. De lo contrario, no pasaría de ser otro cambio de régimen, de esos que Occidente promueve en múltiples ocasiones. No existe un solo país que haya logrado mejoras con un cambio de régimen.
Las tensiones en Venezuela escalaron el 23 de enero, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Parlamento Unicameral de Mayoría Opositora, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente encargado, apelando a un artículo constitucional que prevé esa figura. Previamente, el Parlamento había desconocido el segundo mandato de Nicolás Maduro, que comenzó el 10 de enero, por considerar que fue resultado de unas elecciones fraudulentas. De inmediato, Estados Unidos reconoció a Guaidó, medida seguida por la mayoría de los países del continente americano y por 19 de los 28 miembros de la Unión Europea, con algunas excepciones importantes como Italia. Rusia, China y Turquía, entre otros, expresaron su apoyo a Maduro como presidente constitucional. México y Uruguay, por su parte, se declararon neutrales y convocaron una conferencia internacional que se llevará a cabo este jueves en Montevideo para buscar junto a la Unión Europea una solución que incluya la celebración de elecciones.
Sergei Lavrov denunció que la Unión Europea desdeña la disposición de Moscú y de Pekín de participar en la resolución de la crisis venezolana.
Es extraño que no se tome en cuenta nuestro interés y de China por participar en la búsqueda de alternativas para que los bandos venezolanos se pongan de acuerdo.
La tarea principal consiste en que la gente se ponga del lado de uno, dijo a Radio Sputnik Vladimir Zorin, miembro de la Sociedad Rusa de Politólogos.
Una cosa es cuando te respaldan en el exterior, incluso gente muy respetada, pero otra cosa diferente es cuando gozas de prestigio real en tu país. Pienso que la tarea de Estados Unidos consiste en una función propagandística. Se trata de tomar las palancas reales de dirección dentro del país. La situación se está caldeando y se hace todo lo posible para que Maduro se rinda. Pero él no se rinde. Estoy seguro de que el ejército se mantendrá hasta el fin, aunque no se puede dejar de lado el hecho de que el país se encuentra sumido en una gravísima crisis económica, prácticamente está bloqueado, el petróleo no se vende. Recuerdo la situación que se había conformado en torno al presidente de Irak, Saddam Hussein. ¿Recuerdan qué fieles le eran las tropas? Pero se logró tentarlas y el mandatario se quedó sin ese respaldo. La situación en Venezuela es similar. Mucho dependerá de la postura del pueblo.
Carlos Pereira Mele, director de Dossier Geopolítico, nos comentó el asunto en cuestión desde Argentina.
Las declaraciones del ministro de Exteriores ruso, Lavrov, ponen realmente un halo de peligrosidad sobre todo lo que estamos viviendo en estos momentos en América del Sur con el caso de Venezuela. Creemos de que está diciendo claramente que se están realizando maniobras totalmente ilegales en todos aspectos, tanto desde el punto de vista diplomático, porque se pasa por arriba todos los intentos de buenas acciones que quieren acometer países amigos y países que quieren que la situación no se desencadene en un conflicto interno gravísimo, que sabríamos que cómo se empieza, pero no cómo se sale. Lamentablemente, numerosos países de América del Sur siguen el derrotero de la política exterior norteamericana y en estos días ha venido el señor Uribe a reunirse con el señor Macri en Argentina, lo cual es un hecho concreto, que todos sabemos que Uribe es un enemigo acérrimo del régimen chavista y por lo tanto es una forma más de presionar y de preparar a los países de América en una supuesta ayuda humanitaria, entre comillas, que es lo que está hoy en día en el tapete. Creemos que las acciones diplomáticas que están llevando adelante Rusia, China y un grupo de países amigos y países que, sin ser amigos de Venezuela, están tratando de impedir que se transforme esto en un conflicto mucho más grave, deben seguir en su marcha para alcanzar ese objetivo. Lamentablemente, los sectores más guerreristas, los sectores más intransigentes, están siendo perfectamente apuntalados por el gobierno norteamericano para que continúe adelante un proceso de desestabilización interna en Venezuela, que esperemos que no se llegue a ese nivel. No queremos en América un lugar donde aún existe paz en general, que se desarrollen conflictos con enfrentamientos internacionales en nuestro suelo.
Y hasta aquí nuestro resumen de la situación en Venezuela.
Tema principal.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu marcó el año 2021 como fecha límite para adaptar a las lanzaderas terrestres el misil de crucero naval Kalibr y un sistema prospectivo de misil hipersónico de gran alcance.
El Estado Mayor General presentó al comandante en jefe una lista de tareas que él aprobó. En el periodo entre 2019 y 2020 tenemos que desarrollar una versión terrestre del sistema naval de misiles de crucero Kalibr, que demostró sus buenas características en Siria. En el mismo plazo nos toca crear un sistema de emplazamiento terrestre con un misil hipersónico de gran alcance, declaró Shoigu durante una videoconferencia con altos cargos del Ministerio de Defensa.
El titular de la cartera castrense puntualizó que estas medidas son una respuesta a la decisión de Estados Unidos de suspender unilateralmente el Tratado sobre Misiles de Alcance Medio y Corto, Los estadounidenses, recordó el ministro, están trabajando intensamente para crear misiles terrestres con un alcance de más de 500 kilómetros, superior al límite establecido en el acuerdo.
En este contexto, el presidente de Rusia marcó ante el Ministerio de Defensa la tarea de responder con medidas simétricas, explicó Shoigu. En su opinión, la adaptación de sistemas de emplazamiento naval y aéreo a las lanzaderas terrestres permitirá reducir sustancialmente los plazos de producción y los fondos que se requieren para fabricar nuevos misiles. Además, es importante incrementar el alcance de los sistemas de misiles terrestres diseñados actualmente.
Desde el 2 de febrero, Estados Unidos suspendió sus obligaciones en el marco del Tratado INF, suscrito en 1987 con la entonces Unión Soviética, para prohibir los misiles balísticos y de crucero con alcance de entre 500 y 5.500 kilómetros. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo reafirmó que Estados Unidos se va a retirar formalmente del acuerdo a principios de agosto, a menos que Rusia vuelva a cumplirlo de forma cabal y verificable.
Rusia también anunció en respuesta que suspende sus compromisos con el tratado INF y empieza a desarrollar un misil hipersónico de emplazamiento terrestre. Al mismo tiempo, dejó claro que no quiere dejarse involucrar en la carrera armamentista. Mantiene sus propuestas de desarme y esperará a que Estados Unidos esté listo para entablar conversaciones correspondientes.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Washington entregó a Moscú las coordenadas y la fecha de las pruebas del misil 9M729, el que a juicio de Estados Unidos viola el Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance. El embajador de Estados Unidos en Rusia, John Huntsman, escribió de ello en un artículo para el periódico RBK.
El diplomático escribía en su artículo que, citamos, Rusia realizó las pruebas de vuelo del 9M729 a una distancia que rebasa sustancialmente los 500 kilómetros. Estados Unidos ofreció a Moscú un volumen considerable de información que confirma las violaciones del acuerdo, incluyendo coordenadas geográficas, pero Rusia continúa negando haber cometido acciones incorrectas. Fin de cita.
El general mayor Vladimir Popov, piloto militar emérito de Rusia, definió la declaración de John Huntsman de jugada política ladina y destacó que si Estados Unidos hubiese estado interesado en la solución del problema, habría optado por el diálogo.
No es posible confiar del todo en los datos de la inteligencia supuestamente obtenidos sobre la fidelidad del cumplimiento de los vuelos de prueba. Hay que precisar todavía de qué manera fueron obtenidos. No pienso que se trate de la información de una red, pues los datos fueron recibidos indirectamente, lo más probable a través del cosmos. Y en este caso es considerable la probabilidad de un error en las coordenadas, indicó diciendo el experto. La Cancillería de Rusia anunció que estaba dispuesta a entregar algunos datos sobre este sistema a organizaciones adyacentes que puedan comparar las coordenadas, las particularidades y llegar a un denominador común. Solo es necesario que trabaje una comisión conjunta. Tal actividad no se ha realizado. Los reclamos de las partes se eliminan solo con el examen de las propuestas y de los hechos que aporten una y otra parte, y no solo una. Nosotros ofrecemos la posibilidad de llevar a cabo un diálogo, pero por el momento, Estados Unidos no está por el diálogo.
A partir del 2 de febrero, Estados Unidos suspendió sus obligaciones en el marco del Tratado INF, que prohíbe el despliegue de misiles de crucero con alcance de entre 500 y 5.500 kilómetros. Rusia, en respuesta, también suspendió su compromiso con este acuerdo, que estaba vigente desde 1987, y anunció el desarrollo de un misil hipersónico de emplazamiento terrestre.
El diplomático estadounidense Thomas Countryman sugirió a la OTAN y Rusia a iniciar el diálogo sobre restricciones militares recíprocas después de que su país rompiera el Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance, el Tratado INF. En una entrevista a la agencia de noticias RIA Novosti, Countryman atribuyó la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de retirar a su país del tratado y la respuesta de Rusia a los problemas internos que afrontan ambos líderes en sus respectivas naciones. El diplomático destacó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dejó claro que Moscú desplegaría misiles solo en caso de que Washington lo haga.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El Ministerio de Exteriores de Rusia cursó una nota a la Embajada de Francia en la que solicita comentar las declaraciones hechas por el presidente galo Emmanuel Macron sobre la supuesta injerencia del canal ruso RT en las protestas de los chalecos amarillos, comunicó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova.
Poco antes, el diario Le Point reveló que Macron afirmó en una rueda de prensa que los chalecos amarillos recibían apoyo desde el exterior a través de las redes sociales mediante cuentas adquiridas por RT y Sputnik, medios públicos de Rusia.
Macron dijo que uno de los líderes del movimiento Chalecos Amarillos, Eric Drouet, es productor mediático desde el extranjero. Desde principios de diciembre, en Internet ya no lidera el portal ruso de negocios BFM, sino Russia Today, destacó Macron.
Si el material refleja todo de manera cabal, y ya le dije a los periodistas que interrogaremos al respecto a la parte francesa, tanto en Moscú como en París. En Francia, es el presidente Macron el principal emisor de noticias falsas, y toda su actividad encaminada a luchar contra ese fenómeno es pura fachada, escribió la portavoz María Zaharova en su cuenta de Facebook. La diplomática advirtió que el líder galo no mencionó ninguna fuente que confirmara la supuesta compra de cuentas por parte de Rusia, a pesar de los reiterados llamados a presentar pruebas de esas acusaciones.
No obstante, Zaharova supuso que el diario Le Point pudo haber tergiversado la declaración de Macron, a raíz de lo cual la cartera de Exteriores de Rusia decidió esclarecer la posición oficial de París sobre el particular.
Las acusaciones de Macron fueron comentadas asimismo por la directora de Sputnik y RT, Margarita Simonyan. Según ella, la agencia Sputnik y el canal RT en principio no compran contenidos en las redes sociales y añadió que a los chalecos amarillos realmente les gusta RT, pues los vídeos con las protestas son vistos por millones de personas y los corresponsales del canal transmiten en vivo y directo y además son ovacionados. El politólogo de la Escuela Superior de Economía, Andriy Suzdaltsev, opina que el mandatario francés intervino en el marco de la política común europea en relación a Rusia.
Emmanuel Macron actúa en el marco del paradigma común europeo. Rusia contraviene todo. Pero la verdad es que son ellos los que tienen grandes problemas. Los chalecos amarillos que no abandonan las calles. Es decir, nadie es culpable, ni Macron con su política desdentada, totalmente incomprensible, ni la Unión Europea, sino que es Rusia la que se entromete en todas partes. La Cancillería rusa centró de forma totalmente objetiva la atención de los colegas franceses en que las declaraciones del presidente de Francia sobre la supuesta injerencia del canal ruso RT en las protestas de los chalecos amarillos son una manifestación más de la tradicional doble moral europea y norteamericana, resumió Andrei Suzdaltsev. Este es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. De un informe del representante comercial de Estados Unidos sobre el cumplimiento por Rusia de los compromisos en los marcos de la Organización Mundial de Comercio, se colige que Rusia violaría sistémicamente las normas de la Organización Mundial de Comercio. En el documento se asevera, entre otras cosas, que Rusia se aparta de las reglas de apertura de los mercados y ello obstaculiza a la exportación de mercados y servicios norteamericanos.
La entrada de mercancías a Rusia sigue siendo tarea complicada, se lee en el documento. En este fueron sometidas a crítica las normas de localización de la producción, algunos aranceles e impuestos y las exigencias del control fitosanitario. Además, en los autores suscitan malestar también las normas de exportación de Rusia.
En Rusia persiste la nómina de la así denominada producción importante, que puede llegar a ser de restricciones en la exportación, escriben los autores del documento, añadiendo que en caso de necesidad están dispuestos a exigir de la Organización Mundial de Comercio medidas coercitivas.
El vicerrector Alexis Zubets de la Universidad de Fianzas, adjunta al gobierno, destaca que todas las acusaciones contra Rusia son inventadas.
En los hechos, Rusia no viola las normas de la Organización Mundial de Comercio. Según dichas reglas, la organización excluye del campo de su responsabilidad las limitaciones políticas y las limitaciones vinculadas a la seguridad. De ahí que cuando nos acusan de que nosotros, al introducir contrasanciones, en respuesta a las sanciones de los estados occidentales, restringimos la exportación de la producción norteamericana a Rusia, desde el punto de vista de la Organización Mundial de Comercio, ello no tiene relación alguna, debido a que la organización no se inmiscuye en confrontación de tal naturaleza, indicó diciendo Alexis Zubets.
El experto explica las razones de por qué lanzan los representantes norteamericanos semejantes acusaciones contra Rusia.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un hombre entendido en economía. En las elecciones venció gracias a que prometió a sus votantes, a la clase media y baja de Estados Unidos, logros económicos. Y él los ha alcanzado. Los logró a costa de la presión sobre sus socios, sobre Europa, sobre China, obligándolos a comprar más mercancías norteamericanas. Pienso que Trump se empeñará en ser reelegido para un segundo mandato, y para ello necesita no conflictos políticos ni guerras. Para él es necesario que todo el mundo compre mercancías norteamericanas. Y los beneficios económicos que desean obtener Estados Unidos y otros países de la interacción con Rusia van a ser para ellos cada vez más relevantes. Alexis Zubets destacaba que no había logrado tumbar a Rusia con la ayuda de las sanciones económicas y ha comenzado la etapa del regateo. Y nuestro país podría obtener determinados bonos por el derecho al acceso al mercado ruso.
Rusia introdujo a partir del 5 de agosto del año pasado nuevas tasas a los aranceles de importación de una serie de mercancías norteamericanas en respuesta a los aranceles implantados algunos meses antes por Estados Unidos a suministros de metales, entre otros de Rusia.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Por primera vez desde 2014, Crimea será visitada por una delegación británica, declaró el jefe de la República, Sergei Aksionov.
Esperamos el arribo de unos 15 políticos, expertos y hombres de negocios británicos. Anteriormente a Crimea venían británicos, pero por separado, sin formar parte de ninguna delegación, dijo Aksionov al diario Izvestia. Los miembros de la delegación británica tomarán parte en el 5º Foro Económico Internacional de Yalta, que se celebrará del 18 al 20 de abril.
Sergei Aksionov remarcó que la península cuenta con un enorme potencial para las inversiones y esto lo comprenden muy bien los empresarios extranjeros que quieren tender lazos comerciales con la región.
El diputado del Consejo de Estado de la República de Crimea, Vladislav Ganjara, destacó que las visitas de delegaciones extranjeras siempre tienen gran significado para Crimea.
Se trata de una verdadera ruptura de la cúpula de aislamiento que políticos de muchos países occidentales procuran alzar sobre la península. La práctica de esta diplomacia nos ha permitido obtener determinados éxitos. En los últimos años, Crimea ha sido visitada por gran cantidad de delegaciones extranjeras, sobre todo europeas, y más que nada italianas y alemanas. Una serie de delegaciones ya vienen a Crimea de forma permanente. Al Foro Económico Internacional de Crimea también vendrán una delegación francesa, una siria y otras. La delegación británica visitará Crimea por primera vez, lo cual despierta en nosotros un interés especial. Es que las personas que con sus propios ojos ven cómo vive Crimea, qué estados de ánimo reinan aquí, se convierten en nuestros amigos. Ya no pueden seguir haciendo caso a esas informaciones falsas que activamente difunde la prensa occidental. Desde el punto de vista de los ánimos antirrusos, es precisamente Gran Bretaña el país que ocupa hoy la posición más activa. De ahí que la visita de de Representantes británicos despierte en nosotros un interés especial. A mi parecer, en este caso, nos haremos de nuevos aliados, subrayó diciendo Vladislav Ganjara.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.